ven Víctor, ya se van a su tiempo dominical. Janina hizo los deberes, Salió con marido aquí, con familia. Es un placer, ¿verdad? Es lógico que vengan a visitar. Cuando van de vacaciones, pocas a visitar a la familia. También la familia espiritual, y vuelves a un sitio donde tienes que volver. Y para nosotros verlos es una bendición muy grande. Muy grande. El motivo que nos une es ese momento trascendente, que fue el momento más trascendente para la historia de la humanidad, que es ese hombre que colgaron en una cruz sin haber hecho nada, ¿verdad? Es el que nos une hoy en día. Esa sangre, esa bendita sangre de Cristo, es la que nos une hoy en día y es el único motivo, ¿verdad?, de que podamos estar reunidos, algunos sin conocernos, cada uno de un punto del planeta, pero de una manera u otra estamos aquí todos. Y es esa sangre la que nos hace dignos delante de Él y nos hace participar de la Santa Cena, que es un momento importante, conmemorable, para conmemorarle, para recordarle. Y no es una tradición, no es un rito o algo que tengas que cumplir sí o sí. Si uno en ese momento no se siente digno y no lo toma, no pasa nada, nadie lo va a juzgar. Pero su sangre es la que nos hace dignos, la sangre de Cristo. Vamos a compartir hoy acerca del libro Romanos capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 12 y vamos a hablar de esto mismo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esa es nuestra herencia que tenemos de Adán, puesto que uno pecado y esa herencia, esos genes, ya cada persona que nace en la historia de la humanidad nace con ello. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera, a la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Cuando habla de transgresión, el pecado por transgresión es el quebrantamiento de la ley conociéndola, siendo consecuente uno de lo que hace. Entonces, cuando tú lees que habla de transgresión, de transgredir la ley, eso es esa persona que la conoce y aún así se la salta a la torera. Y sabe cuál es el perjuicio y sabe cuál es el pecado de lo que está haciendo. Y está diciendo que Adán pecó por transgresión, pero que estaba representando y haciendo de la figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos está diciendo de que si ese pecado por transgresión nos repercutió a todos, pues por mucho más la gracia nos repercute gracias a Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu santa palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos lo dejas bien claro. Gracias a ti y solo a tu bendita sangre tenemos acceso a vida eterna. Y aunque somos pecadores por naturaleza, tú ya has pagado el precio. Tú ya te has puesto en nuestro lugar. Tú has satisfecho la justicia de Dios Padre muriendo como sacrificio una vez por toda la humanidad, una sola vez. Gracias, Padre, bendice tú esta palabra en nuestras vidas. Bendice a cada familia que estamos aquí y también a los hogares y a las personas que nos están viendo por el canal. Entonces aquí estamos viendo una comparación muy clara, Adán y Cristo, ¿verdad? Lo que uno vino a deshacer por desobediencia, por pecado, el otro lo vino a arreglar. La consecuencia que Adán nos hizo a toda la raza humana por una sola desobediencia, vino nuestro Señor Jesucristo a arreglarla, a resolverla, a reconciliar a la raza humana con Dios Padre. En la Biblia encontramos dos huertos. En el huerto, que era el huerto del Edén, en el que se produjo esta desobediencia, este pecado, y por consecuencia ese juicio y esa condenación a echar a Adán y Eva, la primera raza humana, de la presencia de Dios, a echarlos por el mundo, a su libre albedrío y a su propia consecuencia. Y también ese es el huerto del Edén, y también está el huerto del Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo pasó la pasión, sus últimos momentos antes de ser arrestado. Entonces ocurrieron dos cosas trascendentales en estos dos huertos para la historia de la humanidad. En el huerto de Edén ocurrió la caída del ser humano por desobediencia, dice en Colosenses 3:6, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si Dios se airía, si Dios se enfada, es contra sus hijos cuando le desobedecen, como es natural. De ahí vemos en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cómo Jesús preparó su corazón para el sacrificio en obediencia. Ahí está el contraste de obediencia y desobediencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Que es una obra más de la carne. En Gálatas 5 las podemos mirar. Y la consecuencia de la obediencia, ¿cuál es? ¿Verdad? Entonces, obedecer, ¿qué es obedecer? Dice en 1 Samuel, le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, mira, en 1 Samuel 15, 22, la obediencia es mejor que el sacrificio. O sea, obedecer a Dios es ante todo y sobre todo, obedecer a Dios. Yo sé que hay veces que cuando te dicen cosas como tienes que hacer, sobre todo cuando eres un joven, cuando eres un adolescente, cosa que algunos hemos pasado, otros quizá la estén pasando todavía, pero como que no comprendes muchas cosas. Yo recuerdo que me decía mi madre, cuando seas mayor te acordarás de lo que te decía, y no podía tener más razón la mujer, porque cuando eres un niño y no obedeces, cuando eres mayor dices, pero qué razón tenía, ¿por qué no obedecí? Pero es que como no estábamos en ese momento capacitados, sabes que la única manera buena de obedecer es a base de equivocarse. Yo he aprendido cosas a base de equivocarme y las sabía, porque te las estaban diciendo. Tú cuando a tu hijo le estás diciendo no hagas eso, no desobedezcas, que te va a cubrir este otro, y luego te viene con la lágrima en el ojo, ¿qué te ha pasado? Te lo dije. Pero hasta que no lo sufres no aprende, porque cuando te duele parece como que se te graba en el cerebro, pero los consejos no los coges, ¿verdad? Y le estaba diciendo el rey, le estaba diciendo el profeta Samuel a Saúl, porque desobedeció, también desobedeció por transgresión, ¿no? Dice, como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos y idolatría, la obstinación. Estaba haciendo unas comparaciones, cosas que delante de la presencia de Dios no se pueden parar. ¿Por qué? Porque Dios abomina esto. Son formas de pecado y con él nunca va a contrastar. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado. No voy a hablar de la historia del primer rey de Israel, de Saúl, pero él desobedeció, él hizo algo que no tenía que hacer, que fue un pecado gordo, y entonces pues Dios le desechó también, ¿verdad? En Génesis 2, 8 dice que el Señor plantó un huerto en Edén y dice dónde estaba, al oriente. En la palabra puedes ver dónde estaba el lugar, ¿no? Y dice que él puso allí al primer ser humano, el que él había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían cuatro brazos. Tomó por Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era la intención del corazón de Dios para poner ahí al hombre y por consecuencia luego a la mujer, puesto que no encontró ayuda idónea para él como compañero, como compañera, y creó a la mujer para él? ¿Y cuál era la intención? Dice que le plantó, fíjate lo que dice, plantó un huerto solo que para el hombre, para la primera pareja humana, y le dijo que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era su trabajo? Trabajar la tierra, guardarla y alimentarse de ese sustento. Una vida, pues, aparentemente, pues, fácil y perfecta. Bueno, perfecta seguro, porque fue el deseo del corazón de Dios. Entonces, cuando puso esa primera pareja de la raza humana, ¿verdad? Eso era un verdadero paraíso. Yo no me lo puedo llegar a alcanzar a imaginar, pero tú imagínatelo por un momento. Un lugar agradable para vivir, con todo el alimento necesario. No hacía frío, porque dice la palabra que no llevaban ropa encima, no la necesitaban, porque no tenían conciencia de que estaban desnudos. No la necesitaban. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eran puros. Eran santos. Hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y se movían con él, estaban con él, cohabitando en ese lugar. Cohabitando. Porque vemos el detalle que cuando dice que la presencia del Señor se movía con libertad. Después de que desobedecen, dice, sentí tu presencia y me he escondido. ¿Verdad? Y estaban desnudos, no se avergonzaban. Y él le dijo, mira, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo es tuyo, todo está para que tú lo sojuzgues. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él solo le puso una ley. Todo estaba a su alcance, al alcance de ellos. Solo le puso una regla, una ley. Que había un árbol del cual no tenían que tocar, que comer, no podían, simplemente. Entonces, yo no sé el motivo de por qué les puso este árbol. Si indagamos un poco nos podemos dar cuenta que quizás simplemente era para obedecer. Sí que era cierto que lo tenían a su alcance, no estaba vallado, no había querubines ni ángeles guardándolo, estaba en el medio y estaba a alargar la mano y enganchar el fruto, simplemente se podía. Pero ahí estaba la obediencia por amor y el respeto y tu libre albedrío, porque ya tenían libre albedrío, porque tenían propia decisión de ir, de venir, de hacer o deshacer. Y por eso les dijo, esto no lo podéis tocar. Y eso ya quedaba en la conciencia de ellos, en obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, solo le dio este mandamiento. Y ellos decidieron, coaccionados por la serpiente, pero decidieron desobedecer a Dios. Y esta decisión todos sabemos cómo el resultado dio, ¿verdad? Todos tenemos, cuando nacemos, todo ser humano tiene una tendencia hacia el mal. Y eso es algo natural, unos más que otros, eso sí que es verdad. Porque vemos a personas en la historia de la humanidad que hacen el bien para sus semejantes y otros hacen el mal para sus semejantes. Entonces, uno más que otros, por diversos motivos y diversas situaciones y condiciones. Pero eso es algo que ya nacemos con ello, ¿verdad? Entonces, el Getsemaní era un huerto que estaba en el Monte de los Olivos. Y no, con cómo eran, no me quiero enrollar mucho. Porque tú que tienes discernimiento te puedes dar cuenta qué sería un vergel, qué sería un Edén. Tú te puedes imaginar el mejor sitio de la tierra, más bonito y que todo te gusta, pues eso multiplicado por miles de millones de veces. O sea, ¿por qué? Porque simplemente estabas tú ahí en la presencia de Dios y no te preocupabas absolutamente de nada. Aunque no era todo perfecto, por así decirlo, ¿sabes por qué no era todo perfecto? Porque teníamos voluntad propia. Y el hombre cuando tiene voluntad propia tiende a veces a estropear las cosas, como pudimos ver. Si aún siendo la primera raza humana perfecta y conforme a la voluntad de Dios y conforme a su imagen y a su semejanza, que dice la palabra que le sopló aliento de vida, que le sopló en la cara. Cuando abrió los ojos esa estatua de arcilla, ¿qué fue lo primero que vio? El rostro de su creador, el rostro de Dios, es lo primero que vio. Y su aliento le dio vida, le dio su espíritu, le dio su esencia, de él mismo le dio. Y eso es algo maravilloso. Y sin embargo, él decidió desobedecer, aun siendo un ser tan perfecto, porque para mí esta pareja serían perfectos, pero perfectos, ¿verdad? Serían, tú imagínatelos, cuando Dios hizo algo con sus manos, ¿cómo lo harían? Bonito. No había nada que pudiéramos cambiar o que pudiéramos mejorar en su aspecto físico, ¿verdad? En lo que él hizo. Si hablamos del Getsemaní, Getsemaní es el huerto de los olivos, que es un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén, allí. Y entonces era un huerto que era un sitio, un lugar, suponemos que de paz, de tranquilidad, donde Jesús solía ir con sus discípulos, con su gente de intimidad, a orar y a descansar allí. Y aquí se dio otro acontecimiento que marcó el destino de la humanidad. Se dio ahí, digo, por la decisión que tomó ahí. Sabemos que fue en el Gólgota, en la cruz. Pero ahí, por su decisión y por su actitud, el día que Jesús fue entregado a morir, ahí le arrestaron al Getsemaní. Y entonces podemos ver en el final de sus días, cuando él sabía que le había llegado la hora, vemos como el Señor estaba angustiado y le pedía a su Dios, le pedía a su Padre, que si era posible que pasara de él esa copa, que pasara de él ese trago, que pasara de él, porque él sabía lo que le tocaba. Y entonces él estaba dispuesto a sacrificarse por obediencia a su Padre, por supuesto, para que se consumara el plan de salvación para toda la humanidad, porque él era consciente, pero él dice la palabra que él estaba sudando gotas de sangre. ¿Tú sabes lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Y entonces cuando queremos extraer el jugo de las olivas, es prensándolo bajo presión. Y dicen que para conseguir un litro son muchísimos kilos de aceituna, de oliva, de buena calidad. Y es bajo presión. Y esto no es una coincidencia, que él estuviera ahí soportando toda la presión en el lugar donde se exprimía el aceite. Y bien sabemos todos que el aceite en la Biblia representa la unción, representa la saturación del Espíritu Santo. Y él estaba allí sudando gotas de sangre. Sus vasos capilares, sus vasos sanguíneos, esos vasos pequeños, sudaban sangre, porque estaba reconociendo y estaba soportando el sufrimiento del pecado de toda la historia de la humanidad. Y esto no hay ser humano que físicamente o emocionalmente lo pueda soportar. Y él lo pasó por nosotros, por ti, por mí. Y no es una coincidencia, como digo, es que él estaba ahí siendo presionado, siendo exprimido. Y él estaba diciendo: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, que pase de mí este trago, pero que se haga tu voluntad. Porque era lo único que le importaba a Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Él ya había cumplido la ley, él había venido para hacer lo que tuvo que hacer, a consumar el plan de salvación para la humanidad. Y cuando llegó la hora, como humano que era, y estate seguro que sufrió, no sufrió como una divinidad que está por encima de todo, sufrió como humano, y está registrado en la palabra. Esa persona es la persona que mayor sufrimiento soportó, aparte de lo que era la flagelación y lo que era la crucifixión, que te clavaban vivo ahí en un madero y te dejaban ahí, aparte de todo eso, la vergüenza y la exposición pública que tuvo que pasar sin haber hecho absolutamente nada, nada que tuviera que... Nada que justificara tal castigo. Y aquí hay dos huertos con dos grandes contrastes. Primero, el paraíso soñado, ¿verdad? Un paraíso de todo perfecto. Y el segundo, un huerto en el medio del Monte de los Olivos, en Jerusalén. Adán solo tenía que obedecer una cosa, en un lugar con el que no le faltaba absolutamente de nada. Solo tenía que obedecer una cosa. Cuando digo Adán, digo a su mujer también, fueron los dos. Porque sobre esto hay mucha especulación, ¿no? Que fue ella y luego le dio y le dijo el Señor, ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer que me diste. Y dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ah, la serpiente que me engañó. Y siempre llevan las culpas porque las tiene. Pero nuestra responsabilidad de obedecer o no, ¿verdad? Porque el problema de la tentación no es que en sí sea una tentación, una mentira. El problema es saberla identificar. Porque mira, cuando tú ves una mentira y la sabes identificar, no tienes ningún problema, la rechazas en el nombre de Jesús. El problema es cuando viene disfrazada la verdad, cuando la verdad viene adulterada, cuando la verdad viene transformada, ya se convierte en mentira. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando te crees que una mentira es verdad, la aplicas en tu vida y el resultado, ¿cuál es? Es nefasto. Entonces el problema de la mentira es saberla identificar. Y ellos no supieron identificar la mentira. Porque simplemente lo que hizo la serpiente es la verdad, tocarla un poquito, transformarla un poco, simplemente. Y entonces lo comieron. Adán desobedeció y entró el pecado, ¿verdad? En la vida de las personas. Y sin embargo, en el primer huerto y en el segundo, Jesús obedeció hasta la muerte y por ello tenemos vida eterna, resolvió. Nosotros vamos a hacer una comparación, yo no me quiero enrollar mucho más, aunque vamos dentro de hora, pero tampoco me quiero enrollar mucho más, vamos a ir concluyendo. Voy a hacer dos comparaciones de las dos tentaciones. En Génesis 3, en el capítulo, en el verso 1 dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que el Señor había creado. Y vamos a, y sabemos que su aspecto no era el que hoy tiene, era un aspecto diferente. No lo pone, pero cuando le castigó le dijo, te arrastrarás y morderás el polvo. O sea, no era ese su aspecto. No sé cuál sería, pero no era el de arrastrarse. ¿Verdad? ¿Y sabe lo que dijo? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le preguntó. Y la mujer le dijo, sí, sí. Y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio, el Señor nos dijo que no comemos ni lo toquemos porque si no íbamos a morir. Y le dijo a la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí adulteró la verdad. Le dijo, no moriréis. Mentira. Mentira. Pero sí que era verdad que el día que comieran se les iban a abrir los ojos y aunque no iban a ser igual que Dios, pero sí que iban a distinguir entre el bien y el mal. ¿Ves lo que os he dicho? La verdad, cuando la adulteras y te la crees. ¿Cuál fue el perjuicio, verdad? Entonces, la mujer que dice que vio, el viernes nos hablaban de la codicia, de la vista, de los ojos, que vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, le entró por el ojo. ¿Tú te puedes imaginar que sería un fruto feo, con moho y con gusanos? Nadie lo va a tocar. Tú imagínate qué fruto sería. No era la manzana, ¿eh? Aunque no se sabe, pero yo no sé qué fruto, ni creo que nadie lo sepa, pero un fruto que era cogerlo y ya madurito, y meterle el diente. Algo codiciable. Si tú vas por ahí y ves un fruto codiciable, miras para los lados y si tienes hambre más. Pero si te lo están todavía, mira qué rico está, todas las propiedades, todas las vitaminas. Es mentira lo que te han dicho. Vas a saber, se te van a abrir los ojos, vas a tener... Le estaba hablando de que iba a mejorar su condición. Les estaba diciendo. Pues picaron, ¿verdad? Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Era un árbol codiciable. La codicia, pecado. Pecado, la codicia. Ya pecaron. Primero la codicia y por consecuencia desobediencia a Dios. Tomó del fruto, comió, le dio a su marido y también comió. Esta es una comparación en el huerto de Getsemaní, Mateo 4:41. No, perdón. Vamos a hablar, hemos hablado de dos tentaciones. La tentación cuando Jesús es bautizado en el río Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto. Dice la palabra en Mateo 4:41 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tú sabes lo que es ayunar tantos días? Ya ni puedes pensar, ni tienes fuerza para levantar un párpado, humanamente, físicamente, fisiológicamente. Y dice que tenía hambre, normal. Pero, y ahí es cuando vino el tentador, en su debilidad vino el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió el Señor? ¿Cómo le respondió? Todos lo sabemos, escrito está. Le respondió con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que el diablo le llevó a la ciudad santa, le transportó a la ciudad santa, le puso en el pináculo alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el Señor dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, le reprendió, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él servirás. Y entonces el diablo se fue y vinieron ángeles y le servían. Tú fíjate el contraste de lo que es desobediencia y obediencia. Y tú puedes decir, claro, es que era Jesús. No, está hablando con un hombre, como tú y como yo, con su debilidad, muerto de hambre, muerto de sed, en el desierto. Y tú fíjate, ¿cómo conoces el diablo la palabra? Que se puso delante del Hijo de Dios y le citaba la palabra. ¡Qué descarado! Y le decía, escrito está, no confías en tu padre, tírate. Si le tentó a él en su misma cara, ¿qué piensas que se va a atrever contigo y conmigo en cuanto te descuides? Y le dijo, todos los reinos del mundo se me han dado, lo dice muy claro. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo te daré si postrado me adorares, todo te daré. Está hablando del mundo, los reinos del mundo. Los reinos, los principados del mundo, le dijo que se los iba a dar si la adorara. Solo buscaba adoración. ¿Tú sabes cuál fue el primer pecado que entró antes de Adán y Eva? Quererle robar la gloria a Dios. Le quería robar la adoración, se lo estaba haciendo, puesto que este ángel, cuando estaba en la presencia de Dios, era el que le ministraba en adoración. Y se llamaba Lucero, porque era el más bonito que había. ¿Y qué pasó? Él empezó a robar la gloria a Dios y estaba engañando a los ángeles. Por eso cuando fue juzgado y fue condenado con una tercera parte de los ángeles, ¿dónde le echaron? No, le echaron al Seol. Es donde va a acabar, pero no está allí. A la tierra, mi hermano. Lee la palabra, a ver qué dice. A la tierra le echó. Por eso le dice que todo esto me han dado a mí. Todo esto es mío y yo si me adoras. Porque lo único que él quiere robarle la adoración a Dios. Cuando tú vienes aquí a la iglesia a levantar las manos, a escuchar la palabra, a orar, a ofrendar, a demás, cuando tú vienes a adorar a Dios, que eso es el culto de la adoración, todo, él va a hacer lo posible para que no lo hagas. Todo lo posible. Pero mira qué día hace. ¿Dónde vas? Llevas toda la semana trabajando. Como un condenado. Quédate a descansar. Vete a dar una vuelta. Tal. Que si un día lo haces, no lo estoy juzgando ni condenando. No me malinterpretéis. Porque todos tenemos derecho a coger nuestras vacaciones y a irnos por ahí con la familia. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas hoy? ¿Pero para qué vas a dar dinero? Si la iglesia tiene mucho dinero, pero quédatelo para ti, para tus hijos. ¿Cómo vas a ofender y cómo vas a vivir mal? No hagas eso. Empieza a decir una oreja. Que lo haga otro que tiene más. Mira, que lo haga ese que tiene más. Y que lo haga el otro. Si tú estás así, te acabas de llegar y no tienes. Y todos los hijos de Dios sabemos que eso es invertir. Eso es como ese fruto que cae en la tierra, en la buena tierra. Da fruto a 100 por 1. Y otras más cosas que te puedes imaginar de la gracia. Pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Si nadie te habla. Si tú no eres nadie. Allí son aquellos y ya está. ¿Tú para qué vas a ir? cuántas cosas se nos pasan por la cabeza. Y cosas que a veces nos pueden pasar a ti y a mí, cosas que no nos gustan, que no están bien del todo, y 1500 cosas, lo que sea. Pero ¿sabes lo que quiere el enemigo? Que tú no estés aquí para darle la gloria a Dios. Porque cuando no se la das, ya se la ha robado, que es lo que quiere, que es lo que desde siempre hizo. Que al Hijo de Dios su dijo una cara así, tú te pones delante de mí y te arrodillas y me adoras. Se atrevió a decirle eso. Pero el Señor le reprendió con la palabra. Aquí hay un paralelismo y un contraste entre Adán y Cristo. Y se ven enseguida, ¿verdad? Son evidentes. Mientras el uno lo tenía todo a su favor, dijo, y tenía todas las necesidades cubiertas, toda la abundancia en medio de un paraíso, el Señor estaba en un sitio hostil, en un desierto, padeciendo la escasez y las necesidades vitales para un ser humano, ni comida, ni alimento, ni nada. Tú fíjate qué diferencia. No es el lugar donde estés, porque pensamos, claro, ¿cómo no le va a ir bien a Job? Si mira cómo le has bendecido. Dice la palabra que era el hombre más rico que había. Y cuando se le presenta a los hijos de Dios, que entre ellos estaba el diablo, le dice el diablo, pero ¿cómo no te va a servir tu siervo Job? Si es el más rico, si mira lo que le has bendecido, quítale todo, ya verás cómo te maldice. Y entonces ahí empezó la tentación, empezó no la tentación, porque Dios no puede ser tentado, pero empezó el rifirrafe y dijo el Señor, pues voy a probarlo. Y le quiso probar. Y mira cómo lo pasó. A veces nos creemos que si servimos a Dios es porque Él nos ha dado muchas cosas. A veces pensamos que si nos va bien, que si Dios nos bendice, es porque tal. Que si nos va bien en la vida y que tenemos de todo, pues por eso somos cristianos. Que somos cristianos para tener cosas, porque Él es el dueño de todo. Que hay en países que por ser cristiano te matan y te quitan todo. Y siguen siendo cristianos. Y se reúnen en casas, a escondidas. Y hay miles de iglesias, porque cada célula de hogar es una iglesia. No establecida, no reconocida por el gobierno de ese país, pero se reúnen y en cuanto los persiguen, los maltratan, los echan del trabajo, los repudian su propia familia. Y hay cristianos, millones de cristianos en esos países, en el Oriente, en muchos países. Y saben que en el momento que les cojan pueden perder del todo. Y de estos hay muchos testimonios en internet, lo puedes escuchar y todos conocemos estos testimonios. Y sin embargo, ¿qué pasa? El Señor estaba en un desierto y obedeció, y el otro estaba en el mejor sitio, siendo una persona privilegiada. ¿Sabes por qué? Porque solo había dos, menos privilegio. ¿Qué problema iban a tener? Es que, tú te los imaginas ahí, los dos en un atardecer, mirando al atardecer, diciendo, qué bonito. Y mira a Adán y Eva y le dice, eres la más guapa. Y le dice, solo tú me dices esas cosas. Era todo perfecto. Eso ocurría. Aunque no lo ponga en la Biblia, eso ocurría, mi hermano. Porque estaba enamorado. Y eso ocurría. Y cosas más bonitas se decían. Pero es que era todo perfecto y lo estropearon. Por desobedecer. Ocurría, yo creo que ocurriría. Imagínate, por imaginar. No está registrada una palabra, pero ¿cómo no? Si era todo perfecto. Si todo lo hizo para ellos y lo estropeamos. Así somos las personas cuando desobedecemos. Y ya voy a acabar. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados con Dios mediante su sacrificio. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Amén.